Son las 11 y 20. Tiene 21 años, nació en Buenos Aires, vivió en México y luego en Uruguay, criada entre grandes artistas, respira música desde que nació. Hablamos de Julieta Rada, la más pequeña de la familia, que el próximo viernes presenta su primer disco, A Frozen, en Lorente. El disco contiene un repertorio de 12 canciones compuestas en su mayoría por la dupla Julieta Rada y Nicolás Ibarburu. Además participan invitados especiales, Dante Spinetta, Hugo Fattoruso, Martín Buscaglia y algunos integrantes de su familia. Para hablar del disco y de la presentación, recibimos en estudio a Julieta y a Nicolás, que además de la composición es productor del disco. Bienvenidos a ambos, gracias por la visita. ¿Era como algo pendiente, Julieta, el tema de hacer algo artístico para mostrar cuando el resto de tus hermanos y tu papá ya lo hicieron?
No, se dio como algo natural. Siempre quise hacer música, o arte, porque antes bailaba. Y se dio, me junté con Nicolás y me propusieron para él y Nico Cota para producirme el disco y me recopé y fuimos componiendo las canciones y grabamos. No hay mucha ciencia.
Bien, decías bailaba antes, ¿por qué no bailas más?
Bailaba más estrictamente porque hacía clásico, ahora abandoné el clásico y hago más moderno. Bien. Porque tengo una hernia de disco, entonces tampoco estoy para exigirme tanto a los niveles de... del ballet clásico, que está muy salado.
Y si tenés que mirar de un lado y del otro decir, a ver, ¿qué estaba más bueno de esto, de aquello? ¿Con qué te quedás?
Con la música, ¿sí? Con el canto. Sí, el ballet, yo por más que lo disfrutaba, es terrible. Yo salía todas las clases llorando, que los pies, que no sé qué, que bailo horrible. Como que es tan exigente que nunca terminás de disfrutarlo. Con la música me pasa que la puedo disfrutar.
Me decías, estudié durante mucho tiempo ballet clásico, o sea, le metí a eso y ahora lo tuve que dejar. ¿Y con la música cuánto tiempo le invertiste de prepararlo?
Es que la música con cantar y eso siempre fue más natural. Yo siempre canté, pero nunca como que le di bola. Cantaba en el baño, cantaba en todos lados, hasta que tipo a los 16 dije, me parece que quiero hacer esto. Porque siempre fui así, como... volátil, y me fui dejando llevar por la vida. Y a los 16 empecé a estudiar canto con Carmen Pi, y ahí como que me interioricé en el canto.
Bien, ¿y cómo después lo seguiste trabajando eso?
Empecé, como te dije, a los 16, y ya tipo a los 17 ya arrancamos a tocar en unos boliches. Yo tocaba en Fun Fun, ¿viste? Sí. En la Ciudad Vieja. Tocaba con él, con Nico Ibarburu, Martín Ibarburu, Urbano Moraes, y cantaba Nicolás Sarcer, que era otro cantante terrible, y estuvimos ahí como un año y medio. Los mellizos se fueron en un momento y yo me quedé con Urbano y Sarcer, y estuvimos como un año y medio en Fun Fun, y ahí como que me fui fogueando, y en boliche, fiestas, millones de cosas, robando por todos lados.
Está bueno. Nico, ¿qué cosas viste en... a ver, cómo se paraba Julieta en el timbre de voz, en el tipo de música que le gustaba, como para decir, pa, vale la pena acá producir un disco?
Fue algo como muy, muy emocional, así, me recuerdo la primera vez que subió a cantar Juli en el toque de La Celeste. Nosotros tocábamos con Urbano en La Estada, que tuvimos como 3 años ahí, sí, los domingos, y siempre nos iba a ver Juli, y un día la invitó Urbano, la invitamos a cantar, y subió, y claro, era... con toda la timidez y con todo la primera vez que subí a cantar y todo, ya estaba como todo lo emocional. Hubo un par de pasajes así que ya te ponía la piel de gallina, era algo como...
¿Qué cosa metió de canto con ustedes en ese momento? ¿Te acordás por dónde iban los temas que cantaba en ese momento?
Mirá, en el día ese que subió a cantar una canción de Urbano que se llama Desde Todos los Sueños, que es una balada preciosa de Urbano, y que la cantó como... fue algo increíble. Y después ahí fue que empezamos a tocar como en el boliche y buscamos como un repertorio. Claro, ya en un plan covers, ¿no? Pero me parece que Juli tiene algo como muy, muy marcado, que es como la cosa así soulera, ¿no? La manera de cantar esa bien, bien negra, así que como que le van re bien todo el repertorio para ese lado, ¿no? Por eso empezamos a investigar por ese lado. Sí. Todo, puede cantar cualquier cosa del mundo.
Claro, además, sobre todo es una rareza. El soul y el funk son como cosas que acá en el mercado de la vuelta de toques aparece poco. Hay gente que sí ha tocado, pero ha tocado como divertimento, siendo de otro palo musical. Pero no hay nadie parado en ese lugar hoy en día de una manera...
Es muy cierto.
Fuerte, ¿no? ¿Verdad? Allí con Front Woman, además, teniendo una mujer al frente. Julieta, y cuando buscas referentes en eso, me acuerdo el homenaje, por ejemplo, a Stevie Wonder.
A Wonder.
Da. Pero ¿qué otras cosas hay? ¿Qué otras voces hay en la vuelta, vivas o muertas, que te llamen la atención?
Aparte de la de mi padre, que es la primera, Michael Jackson.
Parece que tu hijo canta cualquier cosa, ese es el tema.
Papá sí, es muy versátil. Pero ta, a papá no lo cuento. Te cuento mis
después
otras.
Un rato hablamos de
sí. Después hablo de papá. Michael Jackson es mi ídolo desde que soy niña, desde que tengo memoria. Lo amo con toda el alma. De niño, de grande, de todo. Ese no te lo puedo decir con palabras porque me emociono y lloro. Michael, después me gustan las grandes cantantes, tipo Beyoncé. Soy muy fan de Beyoncé, extremadamente fan. Mariah Carey, Whitney Houston, claro. Chaka Khan me gustan. Me gustan las cantantes negras. Mariah Carey es como la más blanca, pero sé que tiene padre negro y madre rubia y quedó una mezcla que, no sé, que es todo Mariah. Tiene el registro de negra, pero todo es como la mezcla así perfecta del canto. Para mí es de las mejores cantantes del mundo. Y después más de este lado, siempre digo los Fattoruso, Mateo, Jaime, los Ibarburu, todos sus grupos.
Ahí ya va más mezcla, ¿no? ¿Verdad? Ya hay una mezcla, no sé, de la música anglo con las raíces acá del candombe. Pero yo quería saber eso, ¿qué cosas te gustaban del otro palo, ¿no?
Sí, me gusta así, también James Brown, Prince, Earth, Wind & Fire, Kool & Gang. Sobre todo la música negra, mi copa.
Bien.
Los Beatles, bueno, también.
Ya seguimos.
Presenta Centro Estético Renueva, especialistas en belleza. 810 Vivo.
Estamos compartiendo aquí la mesa en El Espectador con Julieta Rada y Nicolás Ibarburu. Estamos hablando de A Frozen, el disco debut de Julieta que se presenta el próximo 25 de mayo aquí en Lorente. Julieta, hiciste música que es bailable, o sea, el disco es un disco básicamente de música que es bailable. ¿Alguien te puso algún prejuicio en el medio? Che, vos sabés que acá en Uruguay, si vos, la gente que compone no compone para bailar. O por lo menos la gente que compone en el palo que te estás moviendo vos musicalmente.
No, yo siempre quise hacer esto porque era lo que a mí me gustaba. Si me pongo a seguir los consejos de los demás, no hago nada. Yo sabía que a mí me gusta bailar, me crié bailando, me crié escuchando música que es para bailar. Si no hacía un disco para bailar y musicalmente bonito, creo que iba a ser infeliz.
¿Hay prejuicio, Nico, entre los músicos con el tema de la música que se baila o que es para bailar?
Yo creo que sí, lamentablemente. Más que nada, o sea, en general, ¿no? Como que también es algo medio uruguayo, como un tema de la vergüenza y todo eso con el, no sé, con el cuerpo, meterse en un tema, porque por ejemplo vas a Brasil y todo el mundo baila,
sí, sí.
Y todo el mundo toca canciones, claro, copadas, armónicamente ricas y todo, pero siempre están bailando y siempre están buscando. Pero creo que está bueno romper con eso un poco.
Me gusta que bailen los uruguayos, me encanta.
Sí, te animás, sí, a decir, bueno, que la vamos a romper para que se pueda mover. Tu viejo hizo, sí, bailar generaciones, en eso no hay duda, ¿no?
Papá, ¿verdad? Es un showman de primera,
claro.
Levanta pero muerto. Vos ves un show de papá y el público decís, esto no se mueve con nada, y papá lo hace. Al final tanto, otra, no sé qué. Yo no sé cómo lo hace.
Julieta, en la elección de carrera no hay duda la presencia del ADN Rada allí. Y en el armado del disco, ¿tuviste ida y vuelta con él o te dejó trabajar tranquilo? ¿Vos prefiriste que
no
se quedara a un lado hasta que vos dijeras, bueno, mira, vamos a ordenarlo por acá?
Yo no le mostré nada, papá. Soy re canuto. Igual los demos van llegando, qué sé yo, él iba escuchando antes y se recopó. Él dice que el disco es como que es súper musical y a la vez como que es conceptualmente uniforme. Y me dio re para adelante con el disco. Le encanta.
¿Sí?
Sí.
¿Va a estar en la presentación de Lorente el viernes?
Sí. Si no toca, está. O sea, si no toca en otra,
sí, sí,
presentación.
Claro, sí, sí, si no le toca un show, armar a él.
Pero en el show él no toca. En mi show no va a tocar. Porque no le gusta. Prefiere como mantenerse aparte así. Hago mi camino más libre.
Él hace unos años que dice que su sueño dorado es como el de los viejos grandes jugadores de fútbol, es decir, tirarse hacia atrás en el escenario y poder, aunque sea, estar tocando atrás unas tumbaduras,
es que mientras
que la banda toque adelante, y se sacar la responsabilidad de ser el que está.
Es que él lo hace siempre a los bolichitos, bueno, le tocan ellos y se lleva las percusiones, se pone atrás y se hace llamar Omar Silva, que es su primer nombre y su segundo apellido, y hace que lo presenten como Omar Silva.
Y no canta, sí. Solo toca percusión.
Solo toca percusión. Le encanta tocar.
Eso, bueno. Contame quién te van a acompañar en la presentación el 25, el viernes.
La banda. Nicolás Ibarburu, Martín Ibarburu, Gustavo Montemurro, Nacho Mateu, Matías Rada, mi hermano, Walter Mevaedo. Va a estar Nico Cota, que es el productor con Nico. Viene de Argentina, va a estar en percusión y coros, y vienen dos chicas a hacer coros, Ayelen Zucker y Camila Ibarra. También va a estar Rey Tambor, la cuerda de tambores divina.
Bien, hay un
Generation.
Montón de gente arriba del escenario.
Sí, mucha gente arriba del
bueno,
escenario.
Las buenas bandas de funk son bandas de una tropa arriba del escenario.
Sí, sí, hay que gozar.
Familiares, aparte siempre son medias familiares.
Sí, sí, bueno, sí, sí, también.
Sí, que la banda es prácticamente mi familia. Claro. San Nico, Martín, mi cuñado, mi hermano, mis amigos.
Bien. Nico es el novio, digo, por si alguien no sabe cuánto lo nombran, es y de vuelta, digo, ya. Sí. Lo dejamos bien abierto a la audiencia. Un dato que decías, ¿verdad? Las bandas son familiares porque también tienen en su origen el tema de cantar juntos en la iglesia. Al muchas cual de estas bandas. Son parte del coro de la iglesia. A la iglesia vamos, la gente va junta en familia y sale junto en familia y de ahí se arman.
Como
se
los
arman
Jackson.
Claro.
Jackson 5.
Por ejemplo, sí, sí, sí. Y con, digamos que tenían unos mayores en la familia que veían un poco olfateaban el rico aroma de los dólares, ¿no? ¿Verdad? Para saber.
Claro, eso también.
Poner a los niños a
sí, la
así
música como algo ritual, así, claro, ¿no? Y de, que se vive en familia y también con esa concepción religiosa del, visto para mí del lado lindo, ¿no? No la parte de la religión ya, de la doctrina y todo eso, sino de, no, es de que, juntarse y cantar como
es que
un ritual.
Una
pa, igual cuando cantan es gospel, yo creo en Dios. Así,
claro, ahí está, ahí sí está la cosa.
Sí, sí, sí. Ellos lo hacen, obviamente, las canciones son parte de la liturgia y hablan sobre su relación con Dios o con su Dios. Sí.
Totalmente.
Pero tiene que ver mucho con también con ese momento de compartirlo en familia.
Con la música, claro, sí. Es que la música es muy poderosa.
¿Y esto cómo sigue, Julieta? ¿Presentás el disco? El disco siempre es como, a ver, un cierre de etapas. Y está, bueno, lo tengo, chau, ya está.
Presento el disco 25 de mayo, Lorente Casa Espectáculos, 21:30. Las entradas están en Hábitat, hay que comprarlas o se agotan. Y después seguimos con presentaciones. Vamos a estar por el interior de Uruguay y después tenemos Argentina, un par de shows. Y para la segunda mitad del año vamos a tener un ciclo en un boliche y vamos a estar ahí, no sé, un mes. Ponerle todos los miércoles.
Bien. Ahora, la presentación, ¿qué vas a hacer? ¿La batería de las 12 canciones o vas a hacer algún cover?
Sí,
otra cosa
las
nueva
canciones del disco y algún cover o otras canciones que van a estar en el próximo disco. Un poco de todo.
¿Ya tienen cosas preparadas para el disco que viene?
Sí.
¿Sí? ¿Cuánto a ver, Nico?
Y hay un montón, lo que pasa es que como estamos juntos así y los dos hacemos música, nos pasamos tocando y haciendo canciones, entonces van saliendo cosas.
Bien, ¿y de dónde las vas guardando? Digo,
en la compu.
En la compu tenemos
en la compu tenemos un arsenal de canciones y proyectos.
Está bien. ¿Y eso qué proceso tiene para adelante? Es decir, las vas guardando, las van escuchando y decís, bueno, esta sí, esta no, esta déjame ver.
Claro, es como que tenés, ay, perdón que ibas a hablar, bien, y te dije, como que tenés proyectos de cosas, o sea, como unos demos, y después los vas desarrollando o no, algunos quedan ahí y otros como que ves que tienen alguna magia y les das para adelante y los desarrollas más.
Claro, como son como macetas, decíamos, algunas, viste, las vas dejando ahí, van creciendo.
Hay masivos de canciones.
Esta hay que trasplantarla, viste, a claro, otra más grande, viste, como un tratamiento así.
Corren el riesgo de Fernando Cabrera, que dice que algún día va a publicar un libro con todas las canciones que nunca convirtió en canción. Es decir, con todas las letras de aquellas canciones que nunca convirtió en canción, que las tiene claro guardadas por ahí, dice, un día voy a hacer un gran libro de poemas.
Fua, ese libro va a estar buenísimo.
Claro, pero no, digo, uno de los peligros a veces es eso también, ¿no? ¿Verdad? De que las cosas se te vayan quedando. Cuando estás en una etapa muy creativa, o editás muy rápido, pero si precisás presentar, decís, bueno, ¿y dónde se está quedando esta canción? Claro. Para poder rescatarla. Tal o lo igual otro pasa con esas canciones típicas de shows, es decir, que nunca las terminaste grabando en un disco y las vas colocando en el show para ir para el próximo disco y la gente las escucha en vivo, sí, pero la canción como tal no termina existiendo.
Claro, hay que como que equilibrar eso, como de ir haciendo cosas, pero también terminarlas, saber terminarlas, porque si no te quedan un montón de retazos ahí, pero...
Es verdad.
Sigue más o menos el circuito normal de ritmos, todo esto que están componiendo. Algo de candombe por allí, algo de soul, algo de funk.
Sí, eso es como el concepto que tenemos de... como una idea así musical. Pero cuando hacemos canciones no estamos... La idea es no pensar en eso. Yo cuando me pongo a pensar demasiado no me salen las cosas. O sea que la idea en ese momento es dejar de pensar, tocar lo que salga y lo que sale, sale. Y después capaz que lo puedes ir llevando para distintos lados, pero básicamente cuando compones no hay que pensar mucho.
Bien, ¿y en el próximo disco te imaginas que tu papá va a tener algo más que un coro escondido por allá atrás?
No sé todavía. Papá siempre está presente. Depende de él, qué sé yo. A veces yo le digo y él dice, no, porque no me quiero meter. Capaz que le digo y se recopa. Depende, papá es un tipo que cambia mucho de las respuestas. Sí.
Hoy fue como no le pedía nada, porque después del clásico ayer te tuvo una bronca a tu viejo.
Sí, estaba indignado.
Que lo llamen por teléfono.
Pobre, está
no
indignado.
Es un buen día para andarle pidiendo cosas. Nico, Julieta, gracias por estos minutos en El Espectador.
Dale, muchísimas gracias.